12 del mediodía, 20 minutos, 20, sí, 20 minutos, se los ha hecho un poquito tarde. Doctor Facundo Argüello, gracias por atenderme, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo andamos?
Todo bien, Rubén.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Bueno, esto me trae un poco de optimismo, porque algunas cosas... Te voy a dar un dato que tal vez no tengas, porque acaba de salir una información que estaría adelantando que hoy estaríamos en un nuevo récord en contagios en el país. El corte de las 11:30 en Provincia de Buenos Aires está dando 2.900 casos. Claro que esto tiene, seguramente vos nos sabrás decir si esto, cuánto tiene que ver en esto el nuevo protocolo por allí de los contagiados y sus grupos familiares que se dan como positivos, pero de todas maneras los 2.900 casos del corte de provincia de 11:30 está adelantando que hoy se van a superar largamente los 7.000 contagios en el país. Y te pregunto, ¿qué opinión te merece esto?
Bueno, ya el día viernes tuvimos más de 7.000 casos también, ¿no? Y lo que era la provincia de Buenos Aires, más de 5.000 el día viernes. El día sábado y el día domingo también hubo una baja, ayer hubo una baja notable, pero también esto es normal de fines de semana, esto ha pasado en todos los países, en donde los fines de semana se ha registrado menos casos siempre, porque o se pueden postergar hisopados. Recordá que los laboratorios no trabajan de la misma forma que lo hacen durante la semana. El laboratorio hasta hace una semana era la forma de confirmar casos, y si los laboratorios trabajan de lunes a viernes a pleno y sábado y domingo en menor cantidad, es normal por ahí tener menos casos positivos los fines de semana, y que siempre, fíjate si observas la curva, siempre los días lunes y martes han aumentado. Ahora, con la nueva definición de casos del Ministerio de Salud de la Nación, en el protocolo, en donde establece de que un conviviente de una persona positiva comienza con síntomas, se lo considera positivo inmediatamente, y fíjate que el mismo día tenemos la confirmación de esa persona por criterio clínico epidemiológico. Antes, a ese sospechoso se hisopaba y tardaba unos 5 días en tener el resultado, o sea que el caso positivo de hoy lo contabilizaba recién el día viernes. Uh-huh. Entonces ahora la contabilización del caso es el mismo día.
Facundo, se habla, ya son muchos las voces autorizadas que dicen que la salud privada de la capital federal en muchísimos casos está completa. Por su parte, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires ayer dijo nos quedan 383 camas en total. Y bueno, y las situaciones en otros lugares del país, casos Jujuy, Santa Cruz y demás, se está complicando. Y además se está complicando en distritos como estos, en los que vos también desempeñás tu profesión. Y siguen los casos. Ayer Chascomús sumó 12 casos, Bransen 12 casos. Viene bien en estos últimos días General Paz, pero en general también se está complicando en todos lados. Digo, ¿qué visión tenés de esto, de la situación del área metropolitana? ¿Qué pronóstico tenés de lo que pasa en los distritos del interior? Y en general, ¿cómo ves venir agosto?
Y es difícil establecer un pronóstico, ¿no?, de toda la situación. Yo creo que hay que prestar mucha atención a lo que es CABA. ¿Por qué hay que prestar atención a lo que es CABA? Porque CABA fue el inicio del foco. Y el comportamiento del foco en CABA, tanto el aumento de los casos, la punta del pico, la meseta y el descenso, va a reflejar lo que va a pasar semanas posteriores después en el área metropolitana. Uh-huh. Actualmente, fíjate que en CABA hace 10 días aproximadamente vienen con la misma cantidad de contagios, entre 1.000 y 1.300 por día, y no ha disminuido la cantidad ni ha aumentado, excepto ayer que se han diagnosticado unos 800,
890, 889. Ayer domingo.
Que ya se está observando que en una semana completa no hubo aumento de casos. Uh-huh. Es decir, siempre tenemos los mismos casos. Y eso es lo que se va a reflejar en una o dos semanas después también en el área metropolitana. Sin embargo, en el área metropolitana, fíjate que el día viernes creo que fue el día con más casos, que superó los 5.000. Tampoco es que estamos teniendo 6.000, 7.000, 8.000 casos por día en la provincia de Buenos Aires. O sea que también hay una meseta. Hay que ver cómo se comporta esto, si en las próximas semanas va a seguir aumentando o nos vamos a mantener entre 4.000 a 5.000 casos por día durante un periodo prolongado hasta que empiecen a descender. De eso se trata la meseta del pico. Esto, la verdad que se preveía que para el 10 de agosto empiece a disminuir. Hoy es 10 de agosto, entonces estamos esperando los números de hoy y a partir de hoy ver cómo va evolucionando la semana. Puede ser que estemos en un descenso o puede ser que no. Esa es la única forma de saber si realmente pasamos el pico o no, que haya un descenso posterior.
Facundo, escuché los otros días opinar a un infectólogo, un colega tuyo, que dio un panorama del interior de la provincia y del país que me pareció interesante para ponerlo en esta charla contigo. Él decía que que está medianamente comprobado que el virus en todos los grandes, en las grandes urbes, en las zonas de alta densidad poblacional, en todo el mundo comenzó a descender, comenzó a cansarse el virus a partir del contagio de un 20% aproximadamente de la población allí residente. Dice, a partir de que el 20% se contagió, el virus empieza a dedicarse a otra cosa.
Sí.
Bueno.
Sí. Pasa que es difícil saber también cuándo llegás al 20%,
está,
¿no?
Está bien, ahí está. Entonces, pero él decía, si tenemos en cuenta que se dice que
sí,
por cada caso...
se habla de inmunidad de rebaño entre el 50 al 60%. O sea que cuando lleguemos a esta cantidad de población afectada, ya ni siquiera sería necesario prácticamente una vacuna, ¿no?
Claro, claro. Cuando lleguemos a eso, pero bueno, a eso se va a llegar en más tiempo. Con respecto a esto del 20%, decía, esto también va a ocurrir. Sí. Esto no es patrimonio de Cava o del área metropolitana. Decía, esto también va a ocurrir o está ocurriendo en el interior, en las ciudades del interior, con alguna diferencia por densidad poblacional, algún detalle.
No, pero es que esa diferencia es importante, porque vos fíjate que lo que pasa en Cava y en el área metropolitana, que son 15 millones de habitantes aproximadamente, Argentina no tiene un conglomerado de ese estilo en ninguna otra parte del país, es el único. Uh-huh. No es como Brasil, que tiene poco Río Janeiro, San Pablo, Minas Gerais, que tiene grupos poblacionales
¿vos
muy
decís,
grandes. Mismo que pasa en Estados Unidos.
Facundo,
Argentina tiene un solo conglomerado grande, y después te podría decir el segundo.
Sí, Rosario, Mendoza.
Córdoba, por ahí, con 3 millones,
sí.
¿No?
Pero escúchame, esto, ¿qué es lo que yo quería preguntarte? Él decía, se está hablando ahora de... se está hablando de rebrote.
Él en un conglomerado de muchas personas que hay demasiados contactos y también demasiadas deficiencias en algunos lugares como la villa. Fíjate que acá en Cava hay barrios que han superado el 40% de contagios.
Sí.
De hecho, hay barrios de acá de Buenos Aires que tienen más contagios que Nueva York o que tienen más contagios que Madrid. Entonces, hay lugares de acá de Buenos Aires que ya han superado ampliamente de acuerdo a los estudios de vigilancia epidemiológica que se hicieron con serología. No puede establecerse de la misma forma un virus en una ciudad con menos de 500.000 habitantes de lo que se establece aquí.
Eso es lo que te quería consultar. No, el criterio no es el mismo para Rancho, para Chascomús, para General Belgrano.
No, es muy difícil de establecer. Eso lo hablamos siempre, ¿no? En lugares sin transporte público, sin amontonamiento masivo de personas, en lugares donde están cerrados restaurantes, no hay eventos como fútbol, no hay eventos como recitales.
Pero es eso, Facundo, perdóname.
Y llegues al 20%.
Perdóname, ¿eso no tiene que ver con la velocidad de contagio o tiene que ver?
Es que
se retira el virus, el virus se
31,
va de. Perdóname.
En la Villa 31, que tenés más de un 41% de gente infectada, sí. Tardó 3 semanas en infectar al 41%. Eso es por el amontonamiento y por el conglomerado.
Lo que yo quiero
para que se infecte el 41% de la población en lugares como Chascomús, Rancho, Dolores, Castelli. ¿Cómo haces para que se contagie en 3 semanas de la forma en la que ha hecho, por ejemplo, en la Villa 31?
No, de ninguna manera. Lo que yo te pregunto es, ¿en lugar de 3 semanas no pasará en 6 meses eso?
El virus no seguirá estando. Puede dar respuesta.
Si pasa en seis meses, no lo puede dar si pasa en tres semanas.
Ahí está la diferencia.
Está bien, está claro. Lo que vos decís es que hecho con la lentitud con la que ocurren estas poblaciones, el sistema de salud responde. Pero finalmente el resultado al que se llega, el virus sigue esperando ahí en la estación de servicio.
El virus va a pasar por todos nosotros. Esa es una realidad. Tarde o temprano. Lo que tratan de hacer algunas poblaciones es que sea tarde, para que pueda dar respuesta a todo, y no de golpe, como pasó en el norte de Italia, como pasó en España, como pasó en Nueva York.
Pero es muy claro lo que vos decís, vos acabás de decir algo que la sociedad todavía, después de 5 meses, no ha logrado entender. La sociedad, gran parte de la sociedad, no voy a decir como los políticos que hablo en nombre de toda la gente, pero gran parte de la gente cree que la lucha es no contagiarme, y que tenemos que lograr que el 95% de los chascomunenses o de los rancheros no nos contagiemos. Y entonces, en esta lucha es donde uno dice, ¿cómo hacerlo? Y me quedo cerrado en casa, o si no, tengo que salir a enfrentar el riesgo. Si vos decís, el virus va a terminar pasando por todos nosotros.
Es una forma de decir igual,
sí,
¿no?
Sí, okay. Pero... más parecido a lo que dijo Merkel cuando esto arrancó, el 60-70% se va a contagiar.
Es que sí.
Entonces, lograr que la lucha sea cómo dilatar el contagio, cómo ir haciéndolo como sociedad en modo tal que el sistema de salud pueda dar respuesta, es diferente a que el objetivo sea no nos contagiemos ninguno.
Exacto. Y sobre todo cuidar a la población de riesgo. Si yo tengo tos, me siento mal. Pero esto, antes del coronavirus igual. Yo antes, si me sentía mal o estaba resfriado, me dolía la garganta, no iba a trabajar porque podía contagiarse, sea de influenza o algún otro virus respiratorio, mis compañeros de trabajo. Y si me acercaba a un abuelito que no estaba vacunado para la gripe justo ese año, también le podía producir una neumonía y llevar a la muerte. Ese es el comportamiento de los virus respiratorios, y que el coronavirus no está lleno, es lo mismo, ¿no? Por eso te digo, mucha conciencia de la población, sobre todo con la gente que está en el grupo de factor de riesgo. Si yo estoy enfermo, soy un cuidador de un viejo, por ejemplo, y me siento mal, no puedo ir a cuidarlo porque el daño puede ser mucho mayor. Entonces, también es tomar conciencia con eso. Está bien, me quedo en mi casa, por ahí se puede contagiar mi familia, son jóvenes, son fuertes, tienen un buen sistema inmune, siempre y cuando no haya pacientes inmunocomprometidos viviendo conmigo. Entonces, también pensar un poco que nosotros podemos pasar esto como una gripe común y corriente. De hecho, el 95% lo pasa como una gripe común y corriente, no llega a mayores. Pero sí tomar conciencia de que hay un grupo de la población que es muy débil y es al que hay que prestar atención absoluta y protegerlos.
Leandro Solferino, te escucha el doctor Facundo Arguello, ya un conocido de nosotros, y mientras tanto le digo a la gente, si quieren enviar alguna consulta para ayudarnos en esta entrevista, WhatsApp al 54-14-28, 54-14-28, estamos hablando con el asesor del Comité de Seguimiento y Prevención del Coronavirus de General Paz, también está trabajando en General Belgrano, también lo hizo en Chascomús, el doctor Facundo Arguello. Leandro.
Facundo, buen día. Tengo por ahí dos consultas claves, ¿no? A ver, una, ¿el coronavirus va a ser de aquí en adelante la gripe? O sea, ya de aquí en adelante no hablamos más de gripe y de lo que hablamos es, bueno...
No, la gripe está presente, de hecho sigue habiendo muertes por influenza, la gripe es un virus estacional, o sea que aparece sobre todo en los meses de invierno, pero circula todo el año, se la ve con más peso durante el invierno, y sobre todo la gripe, que es el virus de la influenza, sufre muchas mutaciones por año, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, por eso la vacuna es anual y no tenemos una vacuna única, sino que hay que vacunarse todos los años porque las cepas que circulan son diferentes. Muchas veces son tan agresivas que generan una pandemia como sucedió en el 2009.
Bien. Y otro tema, hablabas por ahí de los conglomerados y demás, y bueno, en estos días surgió el tema de las vacaciones, Mar del Plata o el lugar turístico que sea. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿qué pensamiento tenés? ¿Qué harías?
Bueno, fíjate que en España, que llegó el verano, disminuyeron bastante los casos, la gente salió de vacaciones y hoy están teniendo brotes de nuevo. Se está hablando de una segunda ola de contagios y que el foco de origen en Europa lo va a tener España. De hecho, algunos países prohibieron, de ahí de la misma Unión Europea, que gente que venga de España ingrese al país. No sé si echarle la culpa a las playas o no, sí es verdad que la gente se ha relajado bastante después de eso, entonces están recibiendo la segunda ola, que era algo que también es previsible, ¿no? Que aparezca una segunda ola, yo creo que era lo esperable. Hay que ver si tiene el mismo impacto, la misma intensidad que tuvo la primera ola, porque tal vez la segunda es mucho menor y el sistema de salud puede dar respuesta, entonces eso va a ser una pauta para decir, podemos volver a nuestra vida normal, porque ahora las olas que están viniendo son mucho menores y el sistema de salud puede dar respuesta. O hay que ver si esto se vuelve a desbordar, ¿no?
Facundo, no solo es importante tu notable experiencia, tu reconocida capacidad profesional como infectólogo, sino que a ello le agrego la experiencia que viviste en Chascomús hasta hace poco tiempo, en relación a esta cuestión que te quiero preguntar. Esta noche el Consejo Deliberante de General Paz va a tratar un proyecto de los bloques de Cambiemos, donde solicitan, entre otras cosas, en el artículo segundo, solicitar al Departamento Ejecutivo tenga bien flexibilizar reuniones sociales de hasta 10 personas los días sábados y domingos en horario de 10 a 17, y después agrega disponiendo las medidas que considere necesarias para control sanitario. En esto opino yo, solo digo qué medidas se pueden disponer en reuniones que se llevan a cabo en casas particulares, que me parece que en las casas privadas el Estado no puede poner un veedor en cada reunión para decirle ojo a la distancia, los barbijos. ¿Qué opinás concretamente, al margen de que están prohibidas por DNU las reuniones sociales? Hasta el día 16 están prohibidas en todo el país. Esto es información. No,
lamentablemente, las reuniones sociales son las que han causado más foco, digamos, en todo el país. Son las cosas que no se pueden controlar, porque en realidad, si todas las personas respetaran, digamos, las reuniones sociales, y nosotros decimos, bueno, se pueden reunir hasta 10 personas, y se reúnen 10 personas, usan barbijo, o ponele que no usen barbijo, pero mantengan distancia, realmente se comporten, pero es muy difícil de ver eso. ¿Cómo hacemos para controlar lo que sucede adentro de los hogares?
Controlarlo es imposible.
Además, por ahí sería bueno esperar, digamos, una bajada de línea de las provincias, ¿no? Cuando te asegure que la zona vaya perdiendo riesgo, porque General Paz, por más que tienen los brotes bastante controlados, hay zonas alrededor de General Paz que están teniendo cada vez más casos, y que incluso se podría hablar de transmisión comunitaria. Y eso hace que sea...
Que incluso no que sea se... Para. Que incluso... Facundo. Incluso se podría hablar de transmisión comunitaria. Esto fue reconocido por algún facultativo, por algún director en Bransen, por ejemplo, hace pocos días. Claro. Dijo, tenemos circulación comunitaria. No sé, Chascomús, si por ahí no querés hablar en Chascomús porque pasaste por allí, pero es complicada la situación. Y hablar de Bransen y Chascomús...
Yo me refería por lo de Bransen, que ya habían aceptado que tenían circulación comunitaria.
Sí.
Y Bransen está muy cerca de General Paz. Entonces, hablar de reuniones sociales, de algo que no se puede compartir, me parece un poco difícil. Fíjate lo que pasa en algunas provincias, que incluso hablaban de aperturas de bares y no de reuniones sociales, porque en los bares al aire libre, no bares adentro, encerrado, porque eso también sería un problema. Uh-huh. Porque era mucho más fácil para la sociedad, la policía y todos controlar que las personas tomen distancia si estaban a la vista a lo que suceda dentro de sus casas, ¿no? Por ejemplo, eso lo estableció Misiones, que fue muy criticado también.
Sí, está pasando actualmente en Chascomús. Están habilitados los bares y los restos y no están habilitadas las reuniones sociales particulares. Pero se habilitó... Sí, se habilitó
no me parece, digamos... Lo había leído en Misiones, no sabía que en Chascomús también. Pero no me parece igual mal, ¿no? Porque si vos te ponés a ver, es mucho más visible. La gente no va a estar toda junta sacándose fotos y haciendo cosas si estaría, digamos, dentro de su casa que uno no puede controlar. Porque van a decir por ahí... Queda mal que estemos todos juntos acá, y en una casa no lo podés controlar. Entonces, como la gente tiene ganas de reunirse con amigos, cuando uno prohíbe ese tipo de cosas, después lo empiezan a hacer de forma clandestina, y sí. Eso es lo que no podés controlar. Uh-huh. Por eso no me parece una mala medida.
Acabas de decir el problema, vergüenza no es robar sino que te descubran, decía un viejo adagio. Claro. Y me hizo acordar esto que decís vos, en las casas por allí se hacen las cosas que públicamente no se hacen porque dicen, che, nos van a ver.
Exacto.
La condena social.
Exacto.
Tu postura, entonces, como infectólogo, para que quede sentado, es que de ninguna manera es aconsejable aprobar
o flexibilizar. No, las reuniones sociales por el momento no. Yo siempre diría, habría que esperar, ya llegamos hasta acá, yo creo que podemos esperar un poquito más. Ya vendrá un poco más el calor de primavera y seguramente tendremos menos casos y va a estar bueno juntarse con la familia, incluso al aire libre, al patio, en esos lugares que realmente las casas son muy amplias y tienen mucho verde. Hay que esperar un poco para eso. No me parece que sea el momento.
Perfecto.
Facundo.
Sí, Leandro.
Por ahí recién hablabas, bueno, del tema de segundas oleadas y demás. ¿Qué se sabe acerca de la inmunidad y de cuánto dura la inmunidad?
No. Se han hecho algunos estudios en donde se ha demostrado que en 3 meses hay personas que han perdido los anticuerpos. De todas formas, hay que recordar que el sistema inmunológico es muy inteligente, tiene el linfocito T de memoria. Esto implica de que hay algunas células que han quedado con memoria sobre una enfermedad y cada vez que estén en presencia nuevamente de esta enfermedad van a reaccionar de una forma distinta por esta memoria que tienen. Así que por ahí es probable de que no hagan una neumonía o un cuadro tan grave como lo hubiesen hecho la primera vez. Pero a ciencia cierta nadie puede asegurar nada de esto.
O sea, la memoria del linfocito va a saber cómo actuar en ese momento.
Claro, exacto.
Facundo, el sábado hubo una conferencia de prensa en Ranchos de la que tomaste parte y allí se aclararon algunos puntos en relación a tu actividad en Rancho y el desempeño de tus funciones. Primero quiero decir que se ha comunicado que vas a atender consultorio, vas a atender pacientes creo que los días viernes. ¿Hay algo para aclarar en torno a eso o la aclaración, alguna aclaración que se hizo en la conferencia de prensa pasaba por otro lado?
No, está bien. Los médicos de las especialidades básicas que atiendan en el hospital van a poder derivar pacientes al consultorio de infectología y otros programas más que van a empezar a funcionar como el programa de infecciones de transmisión sexual y de HIV. Para que la gente se acerque, ya saben, desde siempre, desde antes que tengan infectología, en el hospital se hacían test de HIV, así que eso está bueno recordar a todas las personas jóvenes y no jóvenes, es decir, a todas las personas sexualmente activas, que deben tener un control anual de HIV y de sífilis, que es el estudio que se llama VRL, que siempre es importantísimo tenerlo, por más que estén en pareja estable.
Facundo, y en torno al HIV, vos estabas coordinando un programa muy interesante de un grupo en Chascomús. ¿Algún programa similar pensás implementar en Ranchos? ¿Hay alguna relación entre aquel programa y este?
Sí, no, yo no implemento los programas están. Lo que pasa es que se necesita de un infectólogo y una farmacéutica para que puedan ponerse en marcha. Esa es toda, digamos, la exigencia. Los programas son nacionales, así que no coordino ningún programa, simplemente soy el infectólogo que habilitaría que el programa funcione en ranchos.
Bueno, te cambio la pregunta, la adapto a tu buena aclaración y digo, empieza a implementarse a partir de tu tu desempeño aquí.
Exacto.
En ranchos.
Sí, sí.
Bueno, ¿y hay algo que quieras decirle al respecto? Ya dijiste que está bueno.
No, hay muchas personas HIV que por ahí se pueden atender en otro lugar. Siempre tienen que entender algo de que pueden contar en el hospital de ranchos con un infectólogo y un programa que seguramente les va a servir, porque eso evitaría tener que viajar a otras ciudades. Y recordarles a todos que es confidencial, 100%. Es decir, que las personas que se acerquen conmigo tienen un código, ni siquiera se lo llama por el nombre, y es confidencial, digamos, solamente lo manejo yo y quien dispensa la medicación, nadie más.
Esto es más que importante, porque no hace falta que yo te diga que mucha la gente que viaja a otros lugares simplemente por no hacerse atender en la localidad, en la presunción, probablemente sí, acertada presunción, de que trascienda su nombre, y todavía tenemos estos tabúes de enfermedades que nos ponen como en la época de la fiebre amarilla, qué sé yo, que nos marginan socialmente o que nos automarginan. Digo, sí, ¿se ha avanzado en este tema, en la aceptación social y en la aceptación de la propia víctima? Si digo a la propia víctima, lo estoy estigmatizando, del propio paciente, de que estas enfermedades en definitiva son las que hoy existen y que por ahí lo que hay que hacer es tratarlas.
Sí, se ha avanzado mucho. De hecho, hay una ley de protección nacional para los pacientes VIH que habla sobre la confidencialidad. Yo creo que se ha avanzado mucho en esa materia, pero no deja de haber una mirada que prejuzga, ¿no?, de la sociedad también a este tipo de pacientes. Que ya ni siquiera se habla de infección de HIV o de ser portadores de una enfermedad, sino directamente de ser portadores de un virus. Nada más, porque enfermo no están.
Son portadores de un virus. Leandro, dale la última voz y tengo una de un...
Tengo poco tiempo, bueno, ya me tengo que ir.
Sí, por eso, una y te dejamos.
Sí, rapidito por ahí, tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Como dice Fantino, para que lo entienda la tía Mirta o la abuela Claudia. Se dieron algunos casos por ahí en panaderías y demás. Dos cuestiones. Probabilidades, por ejemplo, bueno, me imagino que cuando es pan que se va a cocinar al horno, ahí el virus debe morir, imagino yo. Dos, si en realidad lo que se hace es un sándwich de miga o algo por el estilo, y la persona que está infectada, bueno, de alguna manera deja la bacteria ahí, ¿qué posibilidades tengo de contagio?
Siempre se tuvo en cuenta la higiene, ¿no? De hecho, fíjate que si uno compra comida en un carrito de comida de afuera que está en la calle, siempre se fijan si usa guante, no usa guantes, si se lava las manos, no se lava las manos, cómo tiene las uñas. O sea, la cuestión de higiene pasa desde siempre, más que del coronavirus, ¿no? Porque si uno come algo en mal estado, creo que el coronavirus es lo de menos, sino todas las bacterias que eso implica. Yo no creo que se transmita por medio de objetos y muchas cosas, mucho menos de cosas que venden comerciantes, por más que sean de alimentación. El coronavirus se necesita de personas enfermas y contacto con personas, ¿bien? Así que lo importante es que los empleados vayan a trabajar bien y no que el empleado pueda transmitir por medio de algún objeto a la persona que lo fue a comprar. Volvemos a lo mismo, los comercios pueden habilitar con una limpieza en 24 horas, el comercio puede volver a reabrir sin ningún problema, no es que el virus quedó dando vuelta. Lo importante es que no amontonen a gente dentro del comercio. Es decir, que hagan una cola, que respeten, que se permita una o dos personas de acuerdo a los metros cuadrados que tenga el comercio. Eso es más importante que estar pensando que voy a llevar el virus a mi casa por medio de algo que compré.
Facundo, me escribe Juan Carlos Sowell, es el titular de Sowell Gym, un reconocido gimnasio de la ciudad. Y dice, me gustaría preguntarle al doctor, ¿qué sería mejor? Si los dueños de los gym entrenamos personas en un garage de una casa o con un buen protocolo en el gimnasio con más seguridad de a una persona por turno.
Con respecto al gimnasio y actividades físicas, lo que es al aire libre y es individual, me parece que se puede llegar a hacer. Un gimnasio sería un lugar de riesgo en este momento si es cerrado y son muchas personas. Yo lo que he...
Está hablando de una persona por turno.
Otros lugares también que tienen clubes deportivos y todo lo demás, de que por ahora, por ejemplo, todas las que sean actividades en equipo o todo lo que sean deportes en equipo están prohibidas. Pero no así el entrenamiento personal. Es decir, yo puedo jugar al básquet, por ejemplo, también no puedo hacer un partido de básquet, pero sí puedo estar practicando tiros al aro. Entonces, para no perder la práctica, sobre todo los chicos más jóvenes que tanto cuesta por ahí sacarlos de la PlayStation y ese tipo de cosas, y llevarlos al deporte, me parece importante empezar a establecer protocolos para la vuelta al deporte y que sea de forma segura.
¿Y de a una persona por vez por turno? ¿En un gimnasio?
Seguramente siempre y cuando después se desinfecten los elementos, haya alcohol en gel en el gimnasio. Vos fíjate que en el gimnasio hay muchas cosas para compartir. Es como que una sola cosa va pasando por muchas personas. Entonces es importante que haya elementos de desinfección.
De a una persona, y me está escribiendo, de a una persona y turno tras turno con la desinfección correspondiente. Para que lo vuelvas a decir... Reuniones sociales, porque hoy es agenda en ranchos, esta noche se trata ese proyecto. Flexibilizar reuniones sociales de hasta 10 personas en domicilios particulares, decís, por ahora rotundamente no.
No, bueno, igual es mi opinión, ¿no?
Sí, es tu opinión, sí, sí.
También se pueden ir flexibilizando las cosas a partir de provincias, yo creo que hay que hacer un análisis de la zona. Me parece que es muy riesgoso, me parece que es lo que una de las cosas que más riesgo genera, sobre todo porque son en lugares cerrados, muchas veces... con las ventanas cerradas, no hay ventilación, entonces son cosas que uno no puede controlar y realmente generan situaciones de riesgo.
Bueno, Facundo, ¿el viernes estás atendiendo en rancho ya?
Sí.
¿Por turnos? ¿Hay que pedir turnos?
Exacto, y... o derivación del médico, ¿no?
¿Derivación del médico o turnos? ¿Los turnos quién los entrega? ¿Al hospital?
Claro.
¿En el hospital? Bueno... te deseamos,
bueno, muchas gracias.
Te deseamos todo el éxito y es un gran aporte que tengamos todos los ciudadanos la posibilidad de acceder a una consulta contigo aquí en Rancho. Te mandamos un abrazo grande. Dale. Suerte, y déjame decirte eso que te suelo decir en privado. Cuídate. Te lo decimos nosotros a vos que nos aconsejás desde hace 5 meses.
Bueno, muchas gracias.
Chao, Facundo.
Hasta luego.
Facundo Arguello.